28 minutos, así se dice. 28 minutos pasaron de las 10 de la mañana, el frío nos congela todo.
Las neuronas y la voz.
Bueno, ayer comentábamos, Luis, esta preocupante estadística que pone a la provincia de Río Negro en tercer lugar como una de las provincias con mayor contagios de sífilis.
Sí,
esta
claro.
enfermedad que pensábamos tal vez en algún momento que se había erradicado, que relacionamos con la historia argentina,
claro.
No sé, como una enfermedad vieja, como una enfermedad de antaño, pero que para los especialistas desde hace ya varios años vienen trabajando fuertemente para que las personas, los jóvenes sobre todo, porque la franja etaria es preocupante y mucho, puedan conocer más y así no solamente detectarla y tratarla inmediatamente, sino también prevenirla.
Belén, y lo que más preocupaba también en el boletín del Ministerio de Salud de la Nación que publicaron el año pasado, era que las cifras iban en franco aumento porque se estimaba que este año iban a repuntar en a las estadísticas previo a la pandemia, ¿no?
Claro.
Con lo cual había hecho caer la estadística, pero por una cuestión del aislamiento, pero ahora parece que esas estadísticas están aumentando y Río Negro crece al ritmo del resto de las provincias del país.
Bueno, pero ¿qué es la sífilis? Le preguntamos a Emilio Pefner, médico, generalista, especialista en adolescentes, ese se lo voy a agregar yo. No sé si él lo va a decir. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis Leiva, Belén Mussolino, te saludamos desde aquí, desde Ya es Tiempo Radio. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andan?
Bueno, no sé, yo te digo especialista en adolescente porque sé que tenés buen trato con esa franja etaria, por lo menos. Emilio, bueno, preocupados y con ganas de saber más acerca de sífilis, más allá de que, insisto, es algo que viene preocupando desde hace ya varios años a la comunidad médica y a los especialistas, por allí, el común de la gente pensábamos que era una de esas enfermedades que ya se habían erradicado en la historia.
No, en realidad no, en realidad sigue habiendo sífilis y viene en aumento. Ya desde el 2015 ya se vio que se estaba cuadruplicando la cantidad de contagios, y es una práctica que es de rutina, por ejemplo, en los embarazos, que son las que... A ver, ¿cuál es el tema? Uno puede tener un paciente que sospecha una infección de transmisión sexual y
sí.
Puede ser que lo medique al paciente y no lo estudie.
Claro.
Como se hace de screening cuando se detecta, ya ahí ya queda la estadística. Por eso en muchos lugares las estadísticas se basan principalmente en los casos de la cantidad de embarazadas que hay.
Claro.
Y eso es lo que está preocupando, ¿no? Que hay muchas embarazadas con la VRL positiva que indica que la paciente tiene sífilis, ¿no?
Emilio, buen día, ¿cómo estás? Luis Leiva es mi nombre. ¿Y qué puede generar en el bebé la sífilis?
La sífilis congénita le puede generar al bebé con todas las consecuencias que tiene. Por eso siempre, siempre se le pide la VRL y en caso que dé positiva ya se le hace el tratamiento a la embarazada y se previene.
¿Qué es la sífilis, Emilio? ¿Y cómo se contagia?
Bueno, a ver, la sífilis es una enfermedad que es bacteriana, como cualquier bacteria que genera, ahora que está tan hablándose tanto sobre el tema de la faringitis por el estreptococo.
Sí.
Que también es una bacteria que está en la garganta. Bueno, la sífilis es una bacteria que en general, en la mayoría de los casos, está en la zona genital.
Bien.
Con el advenimiento de toda esta el tema de la sexualidad que ahora se ve tan libremente, y la diversidad en las prácticas sexuales, se ve que la sífilis también está en la boca.
Ah,
entonces, ok. Hay muchas personas que tienen relaciones sexuales orales sin preservativo y se genera el contagio. Entonces, así es como se sigue contagiando también la sífilis. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo que genera es una lesión, una lastimadura en la piel donde se produce el contagio, que se llama chancro, que es como una ulcerita, que en la boca parece como si fuera un afta.
Claro,
y
una
en la mayoría como una lastimadura. Entonces, esta lastimadura está en la zona de los genitales. Ustedes se imaginan que en la zona de los genitales de la mujer es muy difícil que la mujer se dé cuenta que tiene esta lesión, porque encima no duele ni da ningún síntoma.
Claro.
En cambio, en el varón es más fácil que se lo vea porque el pene está expuesto. Entonces, el varón consulta más por esta cuestión que la mujer, simplemente porque la mujer no se da cuenta que lo tiene. Inclusive cuando está en la zona anal o rectal, tampoco, como no da síntomas, no consultan.
Claro.
Entonces se sigue transmitiendo así la enfermedad.
Bien, y la principal barrera, si se quiere, para no transmitir y no contagiar es la utilización de preservativo, básicamente.
Exactamente, porque prácticamente casi todas las sífilis, es muy difícil que haya sífilis de contagio manual. Puede ser que, no sé, por ejemplo, que algún médico que toque un paciente sin guantes, pero es muy
Es muy
difícil.
difícil, sí.
El contagio es por vía sexual. Lo
Bien.
que va a evitar el contagio es el preservativo, porque si el preservativo está cubriendo al pene y el hombre tiene un chancro en el pene, y bueno, no hay ningún contacto con esa lesión,
Claro.
porque lo cubre el preservativo.
¿Se cura la sífilis? ¿Tiene
Sí,
tratamiento?
claro, es una enfermedad que es una enfermedad bacteriana, es una
Ah, claro.
bacteria, y todavía es tan sensible que la penicilina la mata.
Ajá.
Esto no significa que, me contagio y me ponga la penicilina y listo. No,
No.
no tiene que ver con eso. Porque además, a ver, chicos, ¿qué es importante? Uno tiene un paciente que tiene sífilis y no es que dice, te trato la sífilis. No, te tengo que buscar a ver si no tenés HIV, te tengo que buscar a ver si no tenés hepatitis B y te
Claro.
tengo que buscar otras enfermedades de transmisión sexual, porque si una persona tiene sífilis
No
es
utilizó
porque no usa
preservativo.
preservativo. Y si no
Exactamente.
usa preservativo, te puede transmitir cualquiera de las otras enfermedades.
Bien. Totalmente.
Ahora, como el tema del VIH, que está el tratamiento, que el virus en sangre es indetectable, entonces se plantea que no hay contagio, o se toman los PrEP, que son un medicamento para evitar contagiarse de VIH. Entonces disminuyó mucho el uso de preservativo. Y también disminuyeron mucho las campañas del uso del preservativo.
Sí.
Hace unos años atrás, no tanto, era como muy común antes de la pandemia, ¿no? Hablar de
Sí.
preservativo, del uso de preservativo,
Sí.
se expendían en cualquier lugar. Hoy en día, prácticamente, en los centros de salud, la gente no los va a buscar, no se
Claro.
buscan como antes.
Claro.
Decayó mucho. Y obviamente, asociado a esto y de la mano va, las enfermedades de transmisión sexual.
Totalmente de acuerdo. Emilio, ¿cómo se hace para volver a concientizar a nuestros jóvenes, a los adolescentes, a los adultos también, porque esto del uso del preservativo, uno piensa y lo focaliza en los jóvenes, pero también hay muchos adultos a los que les cuesta el uso del preservativo. ¿Cómo se
Bueno,
los aborda?
esto es como todo, ¿no? Es con el aprendizaje. Pasa a veces en la consulta que uno cuando hace como ciertos planteos de esto, los padres que dicen, no, mi hijo o mi hija todavía no inició relaciones sexuales. Y uno
Claro.
ve que el adolescente que está ahí se sonríe y
Y mira
en
para el
realidad los
techo.
padres no tienen ni idea. Entonces, si tampoco nos pongamos a tan en negativos en estas cuestiones. Y siempre el plan es el mismo. Deja preservativos en la casa. Y si desaparecen, perfecto que desaparezcan. Que sabés que la persona que está en tu casa se está cuidando, ¿no? Sabés que tu hijo los está utilizando. Entonces, nosotros tenemos que mejorar el acceso al uso del preservativo. Esto no significa que uno incite a los adolescentes a tener relaciones sexuales. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero uno también, como padre, tiene que hablar con los hijos y saber en qué etapa del desarrollo está. Hay una etapa del desarrollo que se llama piting, que va desde el 1 al 7, en el cual en el 1 es un miro a alguien y me gusta, y en el 7 son las prácticas de relaciones sexuales. Bueno, esto va
Claro,
avanzando. Si yo
claro.
tengo un chico que está en etapa 5, yo no puedo pedir que vuelva a la etapa 3. No, con ese hijo yo ya tengo que hablar, tengo que preverle de preservativos y saber que está en esa etapa.
Bien.
Pero sí. La sugerencia siempre es retrasar lo más que se puede el inicio de las relaciones sexuales. Y eso no, los padres tenemos que intervenir.
Claro. Emilio, cuando preparaba la semana pasada el informe que salió publicado en el Río Negro, primero que me alertó las cifras, ¿no? En otras provincias que donde era mucho más alto, por ejemplo, en provincia de La Pampa, donde las estadísticas eran fulminante la cantidad de contagios que había. Pero me llamó también la atención esto de cómo los especialistas del Ministerio de Salud trataban de abordar otras estrategias para llegar a los jóvenes, ¿no? No sé, con un código QR, vi que en redes sociales también envían información, digo, como que están tratando de bombardear por todos lados, porque parece que también ven como una coraza a los pibes, ¿viste? A la hora de recibir esa información, de ver cómo la la internalizan y llevarla adelante, ¿no? Esa cuestión, lo que vos decías, tal vez con los padres, tal vez lo ves, también lo visualizo con los organismos públicos, ¿no? Bueno, no sé, no me va a pasar nada, sino hoy no utilizo un preservativo o mañana no me va a pasar nada y justo hoy me voy a contagiar, digamos, como dicen los pibes ahora, ¿no? Entonces, digo, también es como eso, difícil de acceso de llegar a los chicos, ¿no?
En realidad, Luis, cuando el paciente tiene internalizado de chico la importancia de usar el preservativo, ese paciente tiene en claro que no va a hacer nada, ni siquiera en su primera relación sexual, si no tiene un preservativo puesto.
Claro.
¿Cuál es el inconveniente? Cuando el paciente no tiene internalizado el uso del preservativo y tiene relaciones sexuales sin preservativo, va a ser muy difícil convencerlo de que lo use. ¿Por qué? Porque la cabeza del adolescente siempre es: a mí no me va a pasar nada.
Claro.
Pero esto es biología y esto es así, lo tenemos que comprender. Entonces, ya con ese chico ya llegamos tarde.
Claro.
Ese chico hay que convencerlo. Yo cuando digo chico, chico, chica, me refiero a cualquier persona. Lo que pasa es que yo hablo del varón porque la mayoría de mis pacientes son varones. Entonces
sí,
ya tengo un discurso que es así. Pero la realidad es esa, que cuando uno habla con un paciente y le hace, plantea estrategias dentro del consultorio para ver si pisa el palito de si va a usar, si no va a usar, el que lo tiene internalizado en su cabeza el uso del preservativo no accede a no usarlo.
Claro.
El que ya lo usó, cuando uno le plantea y ahora qué vas a hacer, qué te dice: y no sé, porque yo no lo quiero usar, no lo quiero usar, ¿por qué? Porque ya probé. Entonces,
claro,
a ese ya llegamos tarde. Por eso es tan importante el enseñar el uso del preservativo de una manera adecuada, ¿no?
Emilio, muchísimas gracias por estos minutitos. Sabemos que tenés muchísimo trabajo, pero bueno, queríamos dialogar con vos, siempre muy claro a la hora de brindarnos no solo la información que necesitamos, que estamos requiriendo, sino también algunos tips para los que están del otro lado escuchando también. Así que muchas gracias por estos minutos.
Un gusto, Emilio.
Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Belén. Chau, chau.
Ahí estaba Emilio Pevsner, un médico. Yo le digo especialista en adolescente porque sé que trabaja mucho, muchísimo con los adolescentes, brindándonos estos, ¿no? Algunas recomendaciones, algunos tips. Como sociedad adulta tenemos que empezar a acompañar la iniciación sexual de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Es difícil, es complejo. Estamos nosotros como padres siento como que somos una sociedad de transición, ¿no? En cuanto al tema sexual se refiere.
Y como que hay
para muchos de nosotros fue tabú.
Como que hay una barrera también, ¿no? Que la levantan los dos lados.
Claro.
Como decía Emilio también, ¿no? Bueno, hay que romper esa barrera. Está interesante el dato que daba de cuando vos le vas a decir a un adolescente que tiene que usar preservativo, ya llegaste tarde.
Claro, tal cual.
O sea que el proceso tiene que ver mucho antes. Y creo que también se inicia en la escuela, ahora con
la ESI, con la educación sexual infantil, totalmente.
Puede ser, pues, los pibes también, viste, te tiran esto. No, yo esto ya lo aprendí, papá. No me vengas a decir lo que tengo que hacer. Pero bueno, lo importante es cuidarse. Como decía ayer Belén, hoy el embarazo es lo menos complicado que te puede pasar frente a todas las enfermedades de tipo sexual que están dando vuelta y que puedes contagiarte. Bueno, la sífilis con una o dos aplicaciones, con un tratamiento cortito, la podés curar, la podés cortar, pero es muy complicada en el embarazo.
Totalmente,
también, ¿no?
Y además,
entonces,
algo que no sabía yo y que dijo el doctor recién, hace un ratito nada más cuando hablábamos con él, ¿no? Esto de que es cierto, si te contagiaste de sífilis, probablemente tengo que empezar a buscar otras
patologías,
enfermedades de transmisión sexual, porque quiere decir que no utilizaste el preservativo. Entonces la sífilis puede ser indicador de que hay alguna otra patología dando vuelta, y eso también es importante.
Me quedo con lo último que dijo, la recomendación: cómprate una caja de preservativo, déjala ahí en tu casa.
Si desaparece, está todo bien.
Todo bien. No hace falta hablarlo ni siquiera. Déjala ahí, que vayan, agarren y que puedan disfrutar de un sexo seguro.